En Onda Vasca, El Primer Café.
A las 8:37 de la mañana nos tomamos en Onda Vasca El Primer Café con la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia. Señora Tapia, egunon, muy buenos días.
Egunon.
Bueno, empezando por lo más inmediato, hoy presenta el proyecto Industria Erronka. ¿Puede adelantarnos un poco en qué consiste?
Bueno, a ver, Industria Erronka no es nada más que tratar de llevar la industria a todos nuestros jóvenes, a todas nuestras jóvenes que están decidiendo cuál va a ser su futuro. Uh-huh. Y lo que nos toca es decirles que este país es un país industrial donde nuestra economía y nuestro bienestar está sustentado precisamente en esa base, que la industria de hoy no es la de hace unos años, que hoy es una industria moderna en la que hay muchísimas oportunidades y no solamente además para esas carreras más técnicas, más tecnológicas, que quizá asustan un poco, sino que puede haber oportunidades también para otro tipo de formaciones y que desde luego es una gran oportunidad.
Uh-huh. La transformación digital también afecta en este sentido, ¿no? Influye. Estamos en ese proceso de transición también de las empresas, de este ecosistema de empresas vasco en esa transición digital, ¿no?
Efectivamente, la transición digital y todo lo que es la lucha contra el cambio climático, que, bueno, en muchas ocasiones no lo hemos puesto también en el mismo mapa que la parte industrial.
Yeah.
Y pues pensemos, por ejemplo, en diseño. En el momento en el que nos ponemos a planificar cómo va a ser pues la carcasa de un ordenador,
uh-huh.
¿Cómo la vamos a tener que hacer? Por una parte, atractiva para quien lo vaya a adquirir, y por otra parte, cómo tiene que ser sostenible, cómo la tenemos que preparar para que después la podamos reciclar. Bueno, personas que estén pensando en diseño, pues bueno, tienen ahí un campo en el ámbito industrial. Todo lo que está relacionado con lo digital, decías, hoy en día ya no pasa únicamente porque nos dediquemos a fabricar, por ejemplo, pues no sé, torres para generación eólica o, bueno, vidrio, unas botellas para, bueno, en este momento estamos en campaña de vendimia para,
sí,
todo lo que es Río Jalavesa, por ejemplo. Bueno, ya estamos buscando unas botellas un poquito especiales, con un diseño especial, que además tengan unas referencias que se puedan seguir, cómo introducimos el proceso de digitalización, es decir, cómo lo preparamos y cómo pensamos que van a ser esas botellas y las diseñamos y las vemos en un ordenador. Bueno, todo eso también es industria hoy en día y yo creo que tenemos que ser capaces de atraer a esas personas jóvenes que están pensando qué va a ser su futuro, porque en definitiva lo que uno vaya a estudiar, sea una carrera o sea una formación profesional adecuada a esas necesidades,
uh-huh,
pues bueno, yo creo que también tiene que estar pensando en el tejido productivo que tenemos en Euskadi, porque necesitamos a todas estas personas para nuestra economía. Es decir, no nos podemos permitir el que, bueno, estén pensando en que aquí no hay oportunidades y se tienen que ir al extranjero, no para completar su formación, sino porque no hay oportunidades. Yo creo que,
claro,
eso es lo que tenemos que evitar y tenemos que hacerles atractivo nuestro tejido económico.
Consejera, ¿despegan las renovables en Euskadi? ¿En qué posición estamos?
Bueno, todavía estamos muy lejos de lo que nos hemos planteado como objetivo y lo que nos dice la Unión Europea, además, que tenemos que conseguir como objetivo en ese Pacto Verde Europeo y en nuestro Basque Green Deal. Pero, no obstante, yo creo que ya hemos empezado a dar pasos y hemos empezado ese despegue. Pusimos en marcha en la legislatura anterior el mayor parque fotovoltaico que existe en Euskadi, denominado Ekian. Estamos trabajando para otro aún mayor, pero al mismo tiempo trabajamos con iniciativas ciudadanas, de cooperativas de ciudadanos y ciudadanas que van a ser usuarios y van a ser gestores de su propia energía. Luego, iniciativas grandes y pequeñas. Y desde luego, la energía eólica tiene que ser también la que realmente nos haga dar ese salto cualitativo. Energía fotovoltaica es importante, pero requerimos mucho espacio, mucha superficie para adquirir dimensión, mientras que con energía eólica, con mucho menos espacio, somos más eficientes, somos capaces de generar muchísima más energía. Y es el momento de decir si realmente consideramos que tenemos que luchar contra el cambio climático, que tenemos que hacer esa transición energética. Las energías renovables y la eficiencia energética son imprescindibles. Y no es suficiente con que hagan otros. tenemos que hacer nosotros también. Es decir, no es suficiente mirar a los demás y decir, bueno, energías renovables sí, pero que la hagan en Francia, que la hagan en Italia o que la hagan en la comunidad vecina. No, nosotros también tenemos que hacer nuestra pequeña apuesta, tanto con grandes instalaciones como con pequeñas instalaciones.
¿Usted cómo está asistiendo al escandaloso encarecimiento de la electricidad que estamos viendo en las últimas semanas? ¿Con preocupación, con resignación?
Bueno, con una preocupación muy honda y muy grande. Lo veíamos venir, pero no en esta dimensión.
Yeah.
Es decir, yo creo que precisamente hablábamos de la transición energética y la lucha contra el cambio climático, y evidentemente si tenemos que pelear, tenemos que luchar porque las emisiones de CO2 sean cada vez menores, evidentemente lo que estamos haciendo es imponer unas tasas importantes a aquellas que están emitiendo CO2, pero eso nos hace que todo el sistema se desequilibre de alguna forma. Por otra parte, también hemos decidido que no vamos a apostar por energías fósiles, por combustibles fósiles, no apostamos por el gas y, sin embargo, el gas es una energía de transición. Si el gas se encarece y las emisiones de CO2 tienen unas tasas muy importantes, unos impuestos muy importantes, en definitiva eso está impactando directamente en la factura eléctrica, que además, tal como está conformada en el Estado español, hace que tenga unos impuestos diferentes a lo que es el conjunto del Estado. Y bueno, a pesar de que en toda Europa se está incrementando, si es verdad, ese precio regulado, el impacto en nuestra factura es muchísimo mayor,
claro,
que en los países vecinos. Luego, yo creo que se han adoptado unas medidas, pero hay que adoptar medidas estructurales y a largo plazo para que no nos impacte ni a nosotros como ciudadanos y ciudadanas, pero sobre todo a nuestro tejido productivo, que es de quien vamos a depender.
Claro, porque no solo afecta a los particulares, también a las empresas.
Efectivamente, a las empresas, al pequeño comercio, al autónomo que está trabajando todos los días y ve cómo ese encarecimiento, decíamos, de las emisiones, del coste de las emisiones de CO2, las no renovables en este momento está impactando de una forma absolutamente directa. Ese impacto es lo que tenemos que modificar y, desde luego, tratar de observar cuáles son las mejores prácticas, que tampoco es tan difícil, y ver cómo las podemos adaptar a nuestra factura. Porque, bueno, en el conjunto de la Unión Europea, lo que es la energía regulada, bueno, pues está regulada de una determinada manera y ahí no parece que se pueda actuar, pero desde luego sí se puede actuar en cómo está constituida la factura. Y desde luego me preocupa la situación de la ciudadanía, cómo impacta en su factura. Me preocupa qué es lo que va a ocurrir con nuestra industria, sobre todo por la dimensión que tiene esas grandes consumidoras de energía, y me preocupa las necesidades que vamos a tener de gas, y que en este momento, bueno, pues tenemos la parte que viene de Marruecos parada, con grandes dificultades. Estamos escuchando a Putin las amenazas que está realizando en cuanto al gas de Rusia. Bueno, vamos a vivir un invierno con dificultades si esta situación no se compensa, no se arregla.
Y esto también afecta al vehículo eléctrico, consejera, por el que el gobierno vasco está apostando fuerte de cara al futuro.
Bueno, el vehículo eléctrico yo creo que tiene que desarrollarse en sí mismo, eso es una parte, y esos desarrollos ya se están produciendo, pero evidentemente tenemos que consumir, tenemos que adquirir esos vehículos eléctricos a un coste adecuado, a un precio adecuado, porque si no estaremos generando más desequilibrio social si los costes son muchísimo mayores. Tenemos que tener una red eléctrica que también esté surtida de energías renovables en su mayor parte, porque si no el vehículo será eléctrico, pero la energía que consume no será limpia.
Claro.
Por tanto, bueno, pues también estaremos emitiendo CO2. Necesitamos también suficientes enchufes, vamos a decir, dónde vamos a cargar nuestros vehículos eléctricos.
Para entendernos.
Imagínense que estamos en Bilbao, toda la ciudad de Bilbao, todos los habitantes de Bilbao que tienen hoy un vehículo lo sustituyen por un vehículo eléctrico. No todos ni todas tenemos un garaje en nuestra casa en el que podamos enchufar y podamos recargar nuestros vehículos. ¿Qué pasa con todos los vehículos que están en la calle? ¿Dónde se recargan a la vez? Bueno, yo creo que hay muchos elementos todavía por resolver para que la transición al vehículo eléctrico sea una realidad. No obstante, tenemos que ir dando pasos y tenemos que prepararnos, y evidentemente ese es el camino que todos tenemos que adoptar. Tenemos una industria de automoción muy importante. No hay que olvidar que más del 50% de toda la industria de componentes de automoción del Estado está aquí en Euskadi. Eso puede ser un lastre si no se hace bien, pero nuestra industria creo que se está posicionando, está trabajando por estar también en el vehículo eléctrico, y hay que aprovechar esta oportunidad.
Bueno, pues nos quedamos ahí en el sector de la automoción. ¿Cómo ¿cómo está viendo usted todo el tema de la empresa más grande y más importante de Euskadi, que es Mercedes Vitoria, Mercedes en Gasteiz, con estos parones continuos por la crisis esta de los chips, de los semiconductores? Parece que han retomado la actividad esta semana, pero a partir de la semana que viene no se sabe nada.
Eso es. A ver, yo creo que el parón que sufrimos con la COVID a nivel mundial y el volver a recuperar la actividad ha hecho que la oferta y la demanda no estén casadas en este momento, que exista quizá más demanda que la oferta que existe en semiconductores, pero también en otro tipo de materias primas, incluso a nivel logístico. Estamos viendo que los fletes están absolutamente disparados también. Es decir, hay que volver a poner en marcha toda la economía y bueno, nos puede estar ocurriendo algo que... Por poner un ejemplo muy muy visible, lo que nos ocurría allá por abril del 2020 con las mascarillas que hoy todos llevamos y no hay ninguna dificultad por encontrarlas, en aquel momento se pagaban cantidades desorbitadas por una mascarilla y nos las quitábamos unos a otros, unos países a otros. Bueno, ocurrían verdaderas barbaridades. Hoy con los semiconductores puede estar ocurriendo algo similar, es decir, se produce una cantidad de semiconductores, la demanda es muchísimo mayor y quien más paga es quien se los lleva. En estos momentos yo creo que puede haber dificultades todavía de desequilibrios en el sector de automoción, por supuesto, pero no es el único. Semiconductores hoy hay en cualquiera de los elementos que llevemos nosotros. Nuestros teléfonos móviles llevan muchísimos.
Ajá.
Simplemente cualquiera de nuestros ordenadores, cualquier aspecto hoy en día es casi digital. Y si hablamos de digitalización, todo pasa por tener esos semiconductores, después poderlos programar y utilizar, pero esa es la base sobre la cual trabajamos. Luego, la demanda, con la digitalización, la aceleración y la puesta en marcha de nuestra economía, va a ser grande y me temo, tal como dicen los expertos, que todavía nos quedan unos meses un tanto complicados.
Hemos abierto el capítulo de empresas en apuros. ¿Hay algún tipo de solución para Tubacex? Hay una propuesta ahora del Departamento de Trabajo del Gobierno Vasco, una especie de propuesta de acuerdo con la dirección. La solución parece un poquito lejana, no sé cómo lo ve usted.
Bueno, yo creo que... cuando hay voluntad y la hay por ambas partes, se puede encontrar una solución. Siempre lo hemos dicho, todo pasa por sentarse en una mesa y trabajar, y vamos a dar la confianza suficiente para que ese trabajo se desarrolle de forma discreta y se consiga esa solución.
¿Se abre la posibilidad de retomar la actividad naval en la zona de los astilleros de Sestao, consejera? Porque la empresa adjudicataria de los terrenos se va a reunir la semana que viene con dos empresas con la intención de alquilarles ese suelo. ¿Podría retomarse en esa zona de Sestao tan carismática, tan importante en Euskadi, la actividad naval, la actividad de astilleros?
Bueno, la propia empresa VGP siempre nos ha transmitido dos cosas importantes. Una, que como no puede ser de otra manera, va a cumplir estrictamente con la planificación del municipio, que dice al menos el 51% de la actividad tiene que ser industrial, y que si existe interés por una actividad industrial asociada al mundo naval, sea de construcción de buques, sea de construcción de plataformas flotantes para eólico offshore, o sea cualquier tipo de actividad pues de arreglo, de puesta en marcha de nuevos tipos de sistemas navales, vamos a decir, o asociados al mundo naval, ellos están dispuestos a analizarla. Por tanto, yo creo que oportunidad hay.
Y también se va a retomar la actividad industrial en los antiguos terrenos de Arcelor, ¿no? En Zumárraga.
En Zumárraga lo que hemos llegado a un preacuerdo con la empresa Arcelor es adquirir esos terrenos, descontaminarlos y prepararlos para nuevas actividades industriales, que en este momento existen proyectos en Euskadi que están buscando suelo, grandes dimensiones de suelo, y que tampoco tenemos tanto, y por tanto eso nos ha animado a acercarnos a Arcelor a adquirir esos suelos y ponerlos en valor, con toda la tramitación que tengamos que llevar a cabo, pero como en cualquier otro suelo industrial. Además, Zumárraga perdió esa actividad. Bueno, esperamos que ese mismo suelo pueda dedicarse a otro tipo de actividades que sean más limpias, que en este momento estén asociados a multitud de actores que pueden estar en el entorno y que se pueda recuperar ese empleo de carácter industrial que existió en ese entorno. Creemos que es una oportunidad importante y Sprilur, desde luego, está dispuesto a aprovecharla al máximo.
La recuperación económica pospandemia en Euskadi es un hecho, consejera, porque el otro día en el Pleno de Política General en la CARI se mostró bastante optimista en este sentido.
Bueno, todos los indicadores que tenemos en este momento sobre la mesa así nos lo atestiguan. Sí es cierto que puede haber alguna empresa que se encuentra en mayores dificultades, algún sector que, bueno, pues sufra esos altibajos, que el coste de las materias primas, la energía, la logística, que decíamos en este momento, bueno, haga generar una incertidumbre mayor que la que, bueno, podíamos prever si no existiera todo ese tipo de aspectos. Pero con la recuperación de la actividad internacional, que ya nuestras empresas están empezando a viajar, Estados Unidos por fin nos ha dicho que vamos a poder viajar, que vamos a poder entrar en Estados Unidos sin todas las restricciones que tenemos. Bueno, yo creo que todo eso está siendo positivo para nuestro tejido empresarial y algo muy, muy directo. Estamos teniendo noticias positivas y el Endacari las comentaba además en el Pleno de Política General. Estamos viendo noticias positivas casi todos los días, pero nuestros programas además a los que acude el tejido empresarial, y no solo el de grande empresa, sino el de nuestras pymes, para hacer nuevas inversiones, para introducir tecnologías diferentes, para introducir elementos asociados a digitalización, a eficiencia energética, gestión de residuos. Bueno, a todo eso que en este momento estamos hablando de las transiciones a las que tenemos que hacer frente, bueno, nuestros programas están teniendo una demanda muy importante, muy superior a la que tenían en el año 2019. Eso significa que, bueno, que hay ganas de trabajar, que hay oportunidades y, desde luego, el Gobierno está dispuesto a acompañarlas al máximo.
Bueno, incluso a niveles, por lo que dice, superiores de la prepandemia, ¿no?
Sí, sí, sí. En cuanto a demanda, en este momento estamos por encima de prepandemia y todos los programas también de I+D que tenemos en marcha también tienen una demanda importante. Eso significa que el nivel tecnológico está creciendo. Los últimos datos que teníamos de Eustat también nos dice que nuestros productos ya están subiendo de nivel y están ya en el medio alto, que ese medio alto está creciendo. Eso significa que somos más competitivos y que podemos estar en unos lugares en el mercado en el que no estábamos previamente, y es ahí a donde tenemos que ir. Euskadi no produce a bajo coste, Euskadi tiene que producir precisamente productos de tecnología media alta por las que se pueda pagar un poquito más.
Bueno, y vamos a estar muy pendientes también de la comparecencia del consejero Pedro Azpiazu sobre los fondos europeos, que quizá un ciudadano de a pie, los fondos europeos le suena un poco así como en abstracto o lejano, pero es sin duda esa llegada de dinero europeo fundamental también para la industria vasca, ¿no?
Hay muchísimos proyectos de la industria vasca y no hay más que ver el documento que se preparó, el Euskadi Next, en los que, aprovechando esas transiciones, esa transformación que requiere nuestra economía, se han presentado muchísimos proyectos que no me cabe duda, además, de que van a ser realizados y puestos en marcha, aunque no existan esos recursos NES. Pero, evidentemente, los tenemos que aprovechar al máximo para que esa transición y esa forma de hacer y esos nuevos proyectos se pongan en marcha de una forma más rápida. Tienen que ser aceleradores de esa transformación. Y el tener, bueno, unos recursos económicos adicionales siempre es importante, por supuesto. Y desde luego la administración también tiene sus propios proyectos que necesita poner en marcha para la modernización y una actividad diferente, que también van a ser muy bienvenidos para poderlo realizar de una forma rápida.
Le quiero preguntar también, señora Tapia, por el lobo ibérico. Desde hoy deja de ser especie cinegética, esto quiere decir que no se le puede cazar, es una especie protegida, viene esto del gobierno español. Claro, es un tema delicado, porque diga lo que diga usted, seguramente que va a molestar a alguien o a algún colectivo. Pero claro, yo entiendo también la parte de los ganaderos que dicen, hombre, el lobo que destroza nuestro ganado y nuestros rebaños, pues vaya gracia, ¿no?
Hombre, nosotros como gobierno siempre hemos defendido la postura de que tiene que haber un plan de gestión del lobo. Es decir, tenemos que hacer casar los intereses de nuestra ganadería extensiva, que es una ganadería extensiva, con, bueno, pues vamos a decir, la protección o el nivel de protección o de gestión adecuada de ese lobo que puede aparecer en Euskadi de una forma no excesiva, pero que ya está apareciendo. Y no es suficiente, y siempre lo hemos transmitido en la conferencia sectorial, no es suficiente disponer de recursos para que en un determinado momento, si a un ganadero, si a una arzalla que tenemos en estos momentos le matan 7 ovejas, le pongamos los recursos para reponer esas 7 ovejas, sino esa persona, esa arzalla, vive de ese rebaño, vive del queso que produce. Claro. Y lo que queremos es que esa ganadería extensiva y esos recursos sigan existiendo, porque si no, nuestros montes van a quedar absolutamente desiertos y esos ganaderos también hacen una labor muy importante de cuidado de la naturaleza. Por tanto, tenemos que compaginar esos intereses. Y lo que no puede ser es que se establezcan unas medidas de protección del lobo desde un despacho alejado de la vida rural, de la vida agroganadera, sin saber exactamente cuáles son los intereses, las necesidades, que además de ser necesidades, ayudan, y quiero insistir en esto, al mantenimiento de nuestros montes, al mantenimiento del medio natural, y tenemos que conseguir compaginar ambos intereses, porque si no estaremos llevándonos por delante un sector que en Euskadi desde luego es pequeño, pero que lo queremos proteger y tenemos que preservar su actividad, porque es una actividad económica relevante y que nos ayuda a mantener y a tener personas y economía en ese medio rural y hacer que no se desertice, tanto que se habla de la España vaciada. Cuanto más medidas adoptemos que no protejan a las personas que viven en el campo, desde luego estarán ahondando en esa España vaciada. En Euskadi, por suerte, no tenemos ese problema, pero podemos generarlo si no trabajamos con cuidado ese tema. Lo hemos transmitido en más de una ocasión a la ministra y desde luego consideramos que no se ha trabajado con las comunidades que más lobo tienen, las comunidades denominadas loberas, que tienen unos planes de gestión muy importantes y que saben cómo hacerlo, y creo que se ha escuchado poco a quien realmente tiene experiencia en esa gestión.
Bueno, de hecho, el lobo creo que ya cuenta con una especial protección en Euskadi, ¿no?
En Euskadi tiene un nivel de protección, bueno, vamos a decir, en el mínimo nivel, pero donde hay que desarrollar ese plan de gestión, que es muy relevante, tratar de hacer convivir ambos intereses, y es lo que transmitimos de una forma intensa en todas esas conferencias. Analicemos cómo tenemos que gestionar la situación para que los intereses de protección del lobo no estén por encima de los intereses de nuestros ganaderos y nuestros agricultores que viven de esos montes, que viven de esas zonas a las que se puede acercar el lobo. Y no quiero ser tremendista, pero un baserri en la mitad del monte donde haya un par de niños jugando en la puerta y se acerca un lobo, pues puede pegar un susto bastante importante. Tenemos que ser conscientes de los problemas y tenemos que cuidarlo muy bien.
Bueno, no es tremendismo, el ejemplo es claro. Por cierto, usted anunció hace unos días una cuantía económica importante de ayudas precisamente al sector ganadero, ¿no? No sé si ya hay una fecha más o menos concreta de cuándo van a llegar esas ayudas económicas.
Les comentaba, lo anuncié en la asamblea de EMBA, en la celebración de su 30 aniversario, pues son 12 millones de euros que estarán preparados en la convocatoria en octubre. Y lo que tratamos es, con medidas de comercialización, tratar de apoyar el problema grave que ha existido en el sector ganadero en Euskadi como consecuencia de la COVID. Hablamos en muchos casos del precio de la leche. Hablamos del precio de la carne en nuestros supermercados, y yo creo que tenemos que ser conscientes como consumidores y consumidoras que cuando nos acercamos a los supermercados, a la tienda de barrio, ponemos en valor y decimos producto de cercanía, sí, producto kilómetro cero, hacemos esa forma de consumo un tanto más de cercanía, pero tenemos que ser conscientes de que también la tenemos que pagar y que el agricultor y el ganadero, la agricultora que están en este momento en el campo, también merecen que los consideremos de forma especial.
Claro. Una última cuestión, consejera. El otro día presentó a este clima, la Semana del Clima. ¿Estamos todavía poco concienciados la ciudadanía en general respecto al cambio climático? ¿Lo vemos así un poco como lejano, como ajeno?
En marzo se llevó a cabo una encuesta por parte del Gabinete de Prospecciones Sociológicas de Lehendakaritza, y diría lo contrario. En Euskadi estamos muy concienciados y estamos preocupados por el cambio climático y por lo que puede suponer. Pero creo que lo que pretendemos hacer no es solo que estemos preocupados, sino que seamos conscientes de que con nuestras acciones del día a día podemos ayudar. Hay grandes actuaciones que tenemos que llevar a cabo, por supuesto, pero también en la forma de actuar nuestra del día a día se puede ayudar en esa lucha contra el cambio climático. Y lo que pretende este clima precisamente es eso, con la involucración de ayuntamientos, diferentes entidades locales, escuelas, colegios, todo tipo de actuaciones que nos ayuden precisamente, además de estar concienciados que lo estamos, a que nuestras acciones del día a día sirven y son necesarias.
Las 9:01, Arantxa Tapia, eskerrik asko, que tenga un buen día.
Eskerrik asko zuei.